vamos a contactar al que tan lejos servís. ¿Estás aquí?
Sí, estoy aquí.
¿Cómo te encuentras?
Mal.
Dime, ¿qué te sucede?
Según los maestros de luz, cada vida que tú emprendes en el plano físico supera a la anterior, puesto que vas aprendiendo lecciones kármicas y hipotéticamente te vas elevando de nivel, o aunque no te eleves de nivel, tus experiencias pasadas te moldearán de alguna manera para enfrentar nuevos desafíos.
Se supone que generalmente debiera ser así, pero entiendo que no siempre sucede, que muchas veces cuando un detalle se queda apegado a roles, a situaciones, experiencias dolorosas, frustraciones, desengaños y engramas, a veces sucede que si no tenemos la capacidad de superar espiritualmente esos obstáculos y crecer, y solo nos quedamos en el dolor de la experiencia, a veces podemos hasta bajar de nivel. ¿Cómo lo ves eso?
No lo había pensado. Y bajas de nivel porque el dolor
no te permite evolucionar
y fomenta el ego, claro.
El ego fomenta
los sentimientos negativos. Pero no quiero excusarme. Entiendo de que cada vida me han pasado cosas funestas, difíciles, increíbles de comprender.
¿Tú cómo te tan? ¿Te sientes apegado a algún rol de alguna vida pasada? ¿O estás compenetrado en el rol de esta encarnación como José Luis?
No, entiendo que estoy compenetrado en el rol de esta encarnación, pero aparte, no tengo ningún apego por los roles anteriores, por todo lo que me ha pasado.
¿Qué deseas de esta encarnación?
Que mi 10% esté bien. Pero ¿cómo puedo transmitirle armonía, perseverancia, voluntad, si yo mismo como tetán no la tengo?
¿Y por qué crees no tenerla?
Porque tengo muchas cicatrices espirituales. Lo traduzco a este receptáculo de una manera entendible. El espíritu tiene cicatrices energéticas, por así llamarlo, que guarda en su memoria dolores no resueltos, emociones no resueltas, situaciones no resueltas.
Entonces es más o menos lo que veníamos hablando en un comienzo.
Mira, sin ir más lejos, no fue mi última vida. En el siglo XVII tuve una vida en Toscana. Me llamaba Giuseppe Marinotti. Era feliz, mis padres eran tenderos, trabajaban con mi padre con cosas artesanales, mi madre con ropa. Fui un joven bastante feliz. A medida que he crecido, me dediqué aparte a escribir. Era romántico en una palabra, pero quizá me refugiaba, quizá me refugiaba en el romanticismo porque era mi...
¿Tu escape?
Mi escape, porque si bien yo tenía diálogo en lo escrito, no tenía diálogo en lo práctico. Cuando tenía que hablar con una persona de sexo femenino, es como que era más bien parco.
O sea, como que eras introvertido y por medio del arte sentías que podías expresarte.
Mira, es como que hubieras leído mi concepto, porque aparte pintaba. puedo jactarme de que o bien no sabía pintar, o bien fui el creador, aunque no trascendí en la historia, del arte abstracto. De verdad que mi arte abstracto era único, pero claro, en Toscana decían que, como decís vosotros hoy en este siglo XXI, eran mamarrachos, y a mí no me parecía.
Lo importante es lo que a uno lo haga sentir bien.
No sé si me hacía sentir bien escribir o pintar. Era así una vía de escape.
Era la manera en que tú te expresabas.
Cuando conocí a Marcella Donavio, una joven alegre, de familia, hoy llamaríais de clase media, bonita, impensable que se fijara en mí. O sea, yo me miraba y mi imagen reflejaba un rostro atractivo, supongo, pero ella era pretendida por muchos y se fijó en mí. Aparte, yo no tenía una posición económica estable, era más bien lírico. Hoy le llamaríais bohemio, como diríais en vuestra región. Y quizá por mi romanticismo era enamoradizo. Vosotros tenéis un ensayo de lo que es el enamoramiento. Quizá yo no sentía amor, quizá sentía enamoramiento. Me deslumbraba, hablaba y hablaba y hablaba ella, yo escuchaba y escuchaba y escuchaba, y hablaba de mil temas, y de repente cambiaba me hablaba de un tema y de repente saltaba a otro tema, pero yo me sentía extasiado escuchándola. Y estuvimos como 8 meses saliendo. Uh-huh. Para mí besarla fue, el sueño de estar con los ángeles, algo que no se puede describir con palabras, ese modelo de éxtasis. Obviamente la respetaba. Acuérdate de la época, del siglo, más de un cálido abrazo, más de allí no iba. Y luego de 8 meses tenía un amigo, Alain, que venía de Francia y se había hecho pero muy muy amigo mío. Él era una persona que trabajaba con cueros y viajaba a Toulouse, viajaba hasta París, y volvía a Toscana. Yo sentía como cierto pudor, porque decía, un hombre que ha conocido ciudades tan importantes y venir a Toscana, pero el del problema era yo,
el que no te valoraba, quizás.
No a mí, no valoraba mi vida, mi ciudad. Me hubiera gustado conocer el mundo. Y cuando alguien conoce a Marcella, como que no se caen bien el uno al otro. Ella me dice que él era un presumido, un altivo, como que se creía más de lo que era, y mi amigo me decía que ella es muy linda pero era hueca, como que hablaba por decir, y que tú no puedes casarte solamente con un cuerpo bonito porque no tenía mente.
Siempre Lo importante es lo que uno sienta, cómo se sienta uno con respecto al otro. Y la aprobación o no de los demás no es algo que deba ser contundentemente terminal para ti.
No, claro, pero mi dolor era más fuerte que si mi ego se ofendiese. Lo digo desde el punto de vista tetano. Me incomodaba que no se llevaran bien, porque a una la amaba y al otro lo apreciaba casi como un hermano, y que no se soportaran. Y a veces cuando él venía a comer, mis padres lo atendían de maravilla, pero ella se excusaba de venir cuando él estaba. Y de alguna manera me sentía cómodo con esa situación, porque en el fondo yo tenía lo que hoy llamaríais complejo de inferioridad con respecto a las mujeres, y todavía no comprendía cómo ella estaba conmigo. La sentía superior a mí, y que se fijara en mí, imagínate. Y bueno, él era un joven gallardo y me sentía tranquilo el saber que no se soportaban. Un día él tuvo que viajar a Toulouse a llevar unos cueros. Se ausentó por 3 días. Y esa noche, bueno, teníamos un encuentro con quien era mi novia. Sus padres habían viajado hasta Milano. Voy hasta su humilde morada y escucho risas. Y golpeo la puerta, obviamente, como cortés que soy, como educado, no voy a entrar directamente a, por más que fuera mi novia, tendría alguna amiga. Y no escucha mi golpe, mi llamado, y bueno, cojo el pomo de la puerta y entro. Y en la sala no había nadie, y en el dormitorio me encuentro con mi novia y mi amigo, intimando. Lo vuelvo a repetir, intimando, siento que conmigo jamás había intimado. Vosotros hoy, en este presente, habláis de machismo. Esa palabra no existía en nuestro vocabulario en esa época.
¿La palabra dignidad?
Dignidad u orgullo herido, no sé cómo quieras llamarle. A ver, me analizo a mí mismo en ese rol. No es que no me haya molestado la traición o que no me haya herido la traición. Aparte que hipócritas.
Fue una traición doble.
Figuraban que no se soportaban. No, ¿sabes lo que me molestó?
Que no había estado contigo.
Que no había estado conmigo. O sea, me fijaba más en por qué él sí y yo no, y no que me engañara. Es para realizar,
por no claro, en ese momento, lo sentiste así. Habrá sido un pensasco, un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, una sorpresa.
No, pero sabes que pensaba más en ellos que en mí, como ingenuo, como tonto, y retrocedí sobre mis pasos como queriendo que no me adviertan, pero él dijo, ¿quién anda ahí? Y bueno, ya estaba casi expuesto, no iba a huir como un ladrón en la noche, y me presenté ante ellos. No dijeron nada. Él después dijo, ¿qué haces aquí? Disculpa, vengo a ver a mi, bueno, a ella. Y allí sí me cogió el impulso y le digo, ¿qué pasa con el odio que se sentían? Y él lo más tranquilo me dice, no cambié mi forma de pensar, no la soporto, simplemente gozo con ella. Y me dijo a ella, ¿y tú? Me da lo que tú no me das, lo que yo no te doy, lo que tú nunca me has permitido, y tú lo has intentado, te he respetado, le respondí, te he pedido que me respetes, no te dabas cuenta de cómo eran mis besos. Sí, pero como nunca estuve con una joven intimando, no sé cómo es un beso y cómo es otro beso. Mi amigo me dice, esto no tiene nada que ver, esto es algo pasajero, no hay amor entre nosotros, tú puedes seguir tu vida con ella. Perdón, que yo pueda seguir mi vida con ella. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ella es una cualquiera. Y tú... No digo debatirme a duelo porque yo me manejo con la pluma. Tú te manejas con la espada. O sea que... ni siquiera puedo tener la dignidad de desafiarte. Bueno, haré de cuenta de que ninguno de vosotros existe más para mí.
¿Cómo seguiste diciendo?
Ella se ofendió. Te he dado meses de mi vida y así me lo pagas, haciéndote el ofendido. Te juro que me reí. Le digo, ¿te estás ofendiendo tú? Mirad cómo estás, apenas tapado con una sábana. ¿Vosotros estáis ofendidos? ¿Os estáis burlando de mí? ¿O será que yo soy tan tonto que... no tiene sentido seguir hablando? Quizá lo que hice a continuación fue algo negativo.
Dime.
En toda Toscana, a mis padres obviamente también, conté lo que pasó. Acordaos que era un pueblo pequeño comparado con lo que soy Toscana. ¿Sabes la reacción de la gente?
Dime.
Qué poco hombre que eres, ensuciando hacia una mujer. ¡Perdón! Estoy contando que mi novia me traicionó con mi mejor amigo y yo soy el poco hombre. La mitad de la población está a favor de ella. Os juro que no entiendo a la gente. El posadero Ramón, que era un joven que hacía 7 años que había venido de España, fue el único que me comprendió. Era un joven tosco, siempre con barba incipiente, nos hicimos amigos y cambié la pintura por los tragos.
Me dediqué a descuidar
mi vida
y eso no cambió tu vida. Descuidarte ni en esa vida ni en ninguna vida te permite estar mejor.
Pero me ha pasado en distintas vidas que he sentido el deseo de lastimarme por abandonos, por traiciones y...
¿No será que de alguna manera, quizás inconscientemente, tratabas de echarte la culpa de lo que te sucedía? ¿Te sentías culpable por algo malo que alguien te había hecho y en realidad tú no tenías la culpa?
No me sentía culpable. Me sentía como que hice el papel de tonto.
Como que buscabas castigarte, de alguna manera.
No buscaba castigarme. Buscaba refugiarme en la bebida. Y eso que decís vosotros en este presente de que uno bebe para olvidar, nunca escuché algo tan absurdo. La bebida no te borra la memoria. La bebida puede embotarte la mente. Algunos se ponen agresivos, otros lloran, otros ríen.
¿Y a ti qué te producía?
Melancolía. Era taciturno. Hablaba solamente con Ramón.
¿Y para qué lo hacías?
En el fondo, analizándolo hoy, como Tetán a la distancia, es como que quería que me pasara algo malo para que tanto él como ella tuvieran remordimientos.
Ajá.
Pero ¿sabes qué?
Dime.
Mis padres se preocupaban tanto por mí, yo no les prestaba atención. Un día estaba tirado en la acera y pasó ella con una amiga y ella le dijo a la amiga en voz alta: esto era lo que era mi novio, mira de lo que me salvé. No dijo este, dijo esto, como si yo fuera un objeto. Y en mi poca lucidez por el alcohol, entendí que bebiendo no le daba lástima a nadie. No por lo menos a ella. Al contrario. No me recuperé de esa vida. Desencarné antes de los 30. Mis padres me sobrevivieron, y eso que la expectativa de vida de esa época era menor, mucho menor a la actual. Me sobrevivieron. Luego, como espíritu 100%, entendí como primera medida que yo tenía que haber agotado todas mis energías en triunfar, en salir adelante y refregarte por el rostro: mira lo que he logrado sin ti.
Aunque en realidad debieras de haberlo hecho por ti mismo, no para demostrarle a ellos nada.
A eso me refería. Eso sería la segunda etapa. La segunda etapa sería: mientras yo trate de demostrarle algo a ella o a él o a quien fuera, mirad lo que
es, porque los considero importantes.
Es como que busco la aprobación de ellos. Entonces, como primera medida, pensé en hacerlo por ellos y luego no, en hacerlo por mí. Pero no pude hacerme ninguna de las dos cosas porque estaba barranca abajo, era imposible recuperarme ya. Es como ese carro que está en una cornisa, en una de las montañas, y se derrapa porque las rocas caen y tú con carro, con caballo y todo caes al precipicio. No hay manera de que te cojas de una raíz o que te aferres. No.
Ahora escúchame. Esto que tú me acabas de contar, ese mal sueño, esa vida con esas experiencias tan feas.
En Toscana, sí.
Donde sufriste desengaños y traición y dolor, y la gente que tú querías no te supo querer, tú no tenías la culpa.
No.
Quizás la responsabilidad de ver quiénes realmente te querían y de tratar de crecer y cuidarte y crecer tú como persona y tratar de ser mejor que esas personas fueron para ti. Ahora es una nueva vida, es un nuevo rol, y ahora es cuando puedes modificar las cosas. Lo que pasó ya no se puede modificar. Podemos aprender de lo que pasó.
Lo entiendo.
Yo te deseo todo lo mejor, te mando mucha luz, espero contactarme contigo nuevamente.
Tú sabes que mi rol actual también es como que tiene ciertas dependencias, y de alguna manera el hecho de yo haber descargado esto, y de verdad que no me pesa en absoluto, ya no siento emoción dolorosa, tampoco siento euforia por haberlo entendido, por haberlo captado, por haberlo comprendido.
¿Tú crees que eres capaz?
Estoy neutro. El estar neutro significa que nada me jala hacia el pasado, por lo menos no en esa vida.
¿Tengo otra? ¿Crees que eres capaz de poder mejorar, de poder salir adelante como 10% y como espíritu en esta oportunidad? Yo creo que sí. Quisiera que te quedes pensando y que lo reflexiones y lo empieces a creer tú mismo.
Interpreto que sí, lo pensaré. Y te agradezco, querida interlocutora.
Muchas gracias para ti y para tu 10%. Hasta todo momento.